Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día lunes 12.
Así es.
De septiembre, querida Yanna, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes, mucho gusto saludarte.
Buenas tardes, muy bien estamos. Bienvenidos, bienvenidas, auditores. Así es, 12 de septiembre, ayer fue 11.
Sí, qué día,
fue un
¿no?
Un día difícil, oye,
muy difícil.
Por dos razones te diría yo. Primero, una violencia verbal muy brutal, que es la de José Antonio Kast celebrando el golpe, como una gesta heroica. No tengo las palabras exactas porque tampoco me...
La liberación de Chile, el mismo no... lenguaje de 1974,
sí.
del año del golpe,
sí.
Una cosa de verdad.
Una involución, pues, después de todo lo que trató de ocultar durante su candidatura presidencial.
Porque la historia sí involuciona.
Sí, involuciona. Y después, no estoy hablando de prelaciones, pero fue muy tremendo el nivel de violencia física que se produjo contra bienes, contra personas, contra carabineros. Fíjate que la estadística es 27 detenidos, 8 carabineros lesionados, 2 civiles, 18 vehículos policiales dañados, 4 cuarteles de carabineros atacados.
¿Baleado?
Un camarógrafo de Televisión Nacional entre los lesionados.
Sí, un balín le
llevó. Y 10 saqueos. O sea, esto ya no es, desde luego no tiene nada que ver con conmemoración, pero aquí hay pandillas de saqueadores que cada vez que hay alguna posibilidad...
Sí, claro, y aparte estos grupos encararon y se encararon muy duramente con militantes de las juventudes comunistas,
sí,
que intentaron sacarlos del proceso de marcha, porque la lógica es que se van detrás de la marcha. Porque no actúan solos tampoco, se van detrás de la marcha y hay grupos que lanzan molotov y qué sé yo, y detrás de ellos los otros saquean. Es una organización bastante armadita, digamos, para que no los puedan detener mientras rompen las cortinas de un negocio, etcétera. Tiene una línea de protección con los que tiran molotov, y cantidades de molotov realmente producen montones. Pero le lanzaron, se enfrentaron con militantes de la Juventud Comunista, los amenazaron y a Carol Cariola le tiraron bencina en un momento determinado. O sea, el nivel de agresividad, de violencia de esos grupos hace dudar en el sentido de qué son, quiénes son.
Delincuentes.
¿Ah?
No, si no hay otra...
Y la incapacidad que se sostiene de poder frenar, detener, identificar. Ahora, y aquí te devuelvo inmediatamente la palabra, Yanna, perdona, pero Monsalve hace un giro bien importante hoy día. Monsalve, me refiero al subsecretario del Interior, cuando dice que las querellas que se van a presentar, se está trabajando para presentarlas con nombre y apellido, ya no al que resulte responsable, que nunca termina con responsable, sino que a personas con cargos y con nombre. Entonces están trabajando en esa dirección de manera de que se prosperen y tengan mucho más destino jurídico, ¿no?
Bueno, ya desde luego hay que partir por querellarse contra los detenidos, que son detenidos,
sí, claro,
en flagrancia. Ahora, efectivamente, hay algunas cuestiones con bajas penas, pero otras que no. Tirar una molotov contra carabineros tiene una pena bastante alta. De hecho, de los presos de la revuelta, hay algunos que están condenados y todavía pagan sus condenas,
sí,
en prisión por ese tipo de delitos. Son delitos bien... Incendio ni hablar, es el más gravoso.
Ahora, estos que estaban ayer... parecen ser distintos a los overoles blancos. De hecho, la mayoría vestía de negro ayer y de negro completo, etcétera. Hoy día los overoles blancos aparecieron de nuevo en el Liceo Borgoño y en otras partes, que yo creo que es otro tipo de personas. Eso, porque yo no he visto overoles blancos saqueando, ponte tú. Sino no, que más bien van a la destrucción, pero no al saqueo.
Claro, propiedad pública y confrontan a carabineros. Esa es la épica.
¿Y quiénes están detrás? ¿Quién está detrás de eso? Esa es la gran pregunta. ¿Quiénes financian? ¿Quiénes
proveen?
Yo creo
que eso sí tiene una raíz más anarco.
Sí, claro. Claro.
Esto no, pues esto es delincuencia pura, si vienen a saquear y aprovechan cualquier... Sí. Ahora, en las poblaciones en la noche, donde se produjeron todos estos enfrentamientos, los ataques a las comisarías, eso en sectores populares, y ahí yo creo que también puede haber una cierta base reivindicativa, pero no conocemos y es tan difícil que proliferan porque no hay un trabajo... Bueno, y a propósito de violencia y de violencia urbana, hablemos también de la delincuencia, porque fue un fin de semana súper duro, con tres muertos, uno en Santiago, uno en Ovalle, uno en Concepción, los tres en contextos de encerronas. Sí. Entonces, claramente, y lo han dicho las autoridades ya, la ministra del Interior, el subsecretario, hay un modus operandi de una industria de venta de autos y venta de repuestos, porque tantos robos, utilizando además armas, es porque hay un hay un mercado importante que les compra.
Pero hay un encargo, si eso está más o menos...
Está súper establecido.
Entonces, ¿y cuánto les pagan por el tipo de auto? Pero son esos autos, no cualquiera, porque son los que tienen o los rehacen en términos de que los pueden reciclar en otras partes, o los desarman y los repuestos son bastante onerosos, etcétera, pero son, claro, ahí hay una mafia que el eslabón del que hace el asalto es el último eslabón de todo un proceso que hay hacia atrás.
Pero es el que comete el homicidio también, si
no,
las,
claro,
cifras
que ya
de,
llegan...
las cifras de Monsalve hoy día hablaban de que al 31 de agosto ya se habían perpetrado 603 homicidios. En todo el 2020 hubo 889 y 2021 hubo 692. Pensemos que son años con confinamiento. En que el homicidio fue el único delito que subió durante los confinamientos. El resto de los delitos todos bajaron. Entonces, claro, porque son bandas que además están armadas y que no tienen ninguna valoración por la vida. Claro, es otra cultura delincuencial. Muy tremenda.
Sí.
Y efectivamente hay que hacer un trabajo, dijo el subsecretario, aquí no estamos improvisando, se está haciendo un trabajo intersectorial, efectivamente se trabaja con carabineros, con aduana, con impuestos internos, con la unidad de análisis financiero de Hacienda, porque hay que ir arriba, pues hay que seguir la ruta del dinero también.
Es que ese es el punto. Porque para desbaratar esto, uno escucha opiniones, la opinión común de las personas, por un lado, y opiniones de gente con capacidad de decisión, que empiezan a insistir una vez más en subir las penas. Lamentablemente, los estudios que existen en el mundo, subir las penas no resuelve el tema en absoluto.
No, si además tú tienes a niños dispuestos a percutar para matar a una persona por un auto, quiere decir que le da lo mismo. Si por homicidio tú puedes purgar 20 años,
sí, pues.
No le importa.
Y si le ponen que en vez de 20 son 32, da lo mismo. Esto no quiere decir que uno diga que está en contra de que se suban las penas. Lo que quiero decir es que ese camino no te lleva a encontrar solución. La solución, según lo que uno ha podido reportear y conversar y ver en los estudios que hay, es mucho más compleja. Tiene que ver con condiciones sociales también, no únicamente, pero tiene que ver con desbaratar esta línea de negocios que contrata gente que está dispuesta a matar porque les pagan muy bien por robar autos. En particular, el robo de autos es extraordinariamente bien pagado. Entonces son bandas de gente muy joven que por este trabajito reciben una cantidad millonaria de recursos, porque a cada auto le sacan mucha plata. Los que hacen el trabajo posterior de desguazar, de vender, de sacar fuera del país, de cambiar los números de serie de los motores, todo eso, que es el negocio que tú lo defines extraordinariamente bien en dos palabras, que es sigue el dinero.
Claro. El mercado secundario, como... Oye, bueno, vamos a hablar del acuerdo constituyente, porque ya hay algunas líneas bien generales que se han prestado para muchas interpretaciones disímiles.
Más preguntas.
Los problemas, sí, los problemas que ha tenido el Partido Comunista en general con el gobierno y con sus propias filas, las declaraciones de Jadue, etcétera. Pero hoy día se conoció un paquete de reactivación de la inversión que se estaba esperando. Se llama Agenda Invirtamos Chile, para dinamizar y destrabar con celeridad los proyectos de inversión. Hay muchos que están detenidos. Entonces, una de las primeras medidas es agilizar el trámite burocrático de estas iniciativas, muchos de ellos ambientales. El objetivo es aumentar en un 5% la inversión de aquí al próximo año. Y entre las medidas, te voy a decir las más relevantes, unos incentivos tributarios del tipo depreciación acelerada, qué sé yo, pero además baja temporalmente de los...
Sueño, vidas, o la...
Además, el gobierno dice revisar los tratados internacionales.
Pero este no está firmado todavía.
No, pues está firmado, pero para ratificación.
Para ratificación y no es fácil esa ratificación.
Pero la ministra del Interior nueva entró con muchas ganas, que además no tiene nada que ver con su cartera. A mí me parece bien extraño eso. Ella lo ha puesto en el tapete desde que entró varias veces.
Lo que pasa es que en la Subsecretaría de Relaciones Comerciales están trabajando en lo que llaman las size letters, es decir, dicho en alemán, ¿no? Cartas laterales que son complementarias al tratado, porque el problema que le ven de fondo es que si hay controversia entre una empresa privada y el Estado de Chile, la empresa privada puede demandar al Estado de Chile ante tribunales económicos internacionales. Lo que deja en una situación un poco compleja a los gobiernos, ¿no? Te demando al Estado, dice usted, yo firmo un tratado con el Estado chileno, cambian ciertas condiciones, el Estado chileno toma algún tipo de medida que a la empresa no le gusta y te demanda ante un tribunal internacional. Eso lo están trabajando en el Ministerio de Relaciones Exteriores para hacer tratados complementarios que haga que varios países tomen resguardo respecto de eso. Y eso aliviaría las disidencias que tienen al interior del propio gobierno, bueno, respecto del TPP.
Justamente como se ha puesto en agenda, porque se había postergado a la espera del plebiscito, ya esto terminó, entonces ahora se espera que se vuelva a poner en tabla en el Congreso. Y el ex candidato presidencial alcalde Daniel Jaude dice que nos preocupa que el laguismo entre a desarrollar su programa y que no se respete el de la coalición inicial. Bueno, y sobre Cataldo, el subsecretario de Desarrollo Regional ahora, dijo que es muy lamentable que este gobierno ceda en las presiones. Mira, hay una combinación de desaguisados, desleales del Partido Comunista, pero también hay una ofensiva anticomunista muy fuerte. Sí. Porque ahora se está poniendo en duda la presidencia de Carol Cariola de la Cámara de Diputados, que fue un acuerdo de gobernabilidad. Acuérdate que a comienzo del periodo ellos se ponen de acuerdo quién preside, durante cuánto tiempo, es decir, qué partido preside, tanto la testera de la Cámara como las comisiones. Eso es un acuerdo global que se hace. Y se quiere desconocer porque encuentran que tener un comunista presidiendo la Cámara de Diputados es antidemocrático. Aedo, el diputado demócrata cristiano.
Lo cual es una vocación antidemocrática insólita.
Insólito. ¿Cómo vas a proscribir a un partido político democrático que tiene presencia parlamentaria?
Entonces
hay una combinación de las dos cosas, entre el malestar del Partido Comunista por las flexibilidades del programa de gobierno, que además no hay ninguna posibilidad de no hacerlo si no tiene los votos en el Parlamento, pero por la ampliación de la coalición a sectores muy marcadamente exconcertacionistas, como la figura de Carolina Toá, que es claramente un rostro del concertacionismo duro, que lo hizo muy bien anoche en una entrevista en Estado Nacional, respecto a delincuencia, muy bien. Yo creo que le da un buen aire para esos temas al gobierno, para los temas que están en el tapete y que la verdad son los que va a tener que administrar, porque en materia constitucional no va a tener nada que hacer y su programa de reforma va a terminar siendo anda tú a saber qué, porque ya la derecha le dijo que no tiene los votos. Y la derecha hoy día tiene además 3 senadores demócratas cristianos. O sea, ya no hay un empate en el Senado. Ya no hay un empate.
Flores no es tan claro. Yo diría que Flores está un poco con doble militancia. Oye, habría que, de repente a una parte del PC uno dice, ¿y qué pasó con eso de las condiciones objetivas y subjetivas que había que analizar?
Pero vamos al acuerdo, porque nos quedan 5 minutos de programa.
Vamos. Sí, ¿cuál acuerdo?
Bueno, dijeron que había un acuerdo fundamentalmente basado en que iba a haber una convención constitucional 100% electa.
No una convención, porque no le quiere poner nadie convención.
Bueno, una cosa de gente electa.
Sí.
Una cosa con
una
gente
entidad electa 100%.
Un ente
100% elegido con paridad.
Con otro ente de expertos
que no está
que
muy
los
claro
va
qué
a acompañar.
Sí.
¿Qué es acompañar? ¿Con qué atribuciones? Porque la derecha habla de ponerle bordes, de que ya no va a ser un trabajo sobre página en blanco.
Así es.
Entonces, entre los bordes y la página escrita, que no es en blanco, va a tener poco que hacer este ente elegido democráticamente.
Y el ente elegido democráticamente le va a llegar una página bordada,
claro,
con bordes muy hermosos.
Y con bucle.
Hecho bucle, claro. Pero, como se anunció esto, y incluso había algunos optimistas que decían que se iba a poder cumplir esto de que se bailara el primer pie de cueca con este acuerdo sellado ya, porque esta semana se podía tomar, los presidentes de los partidos de Chile Vamos aseguraron que aún no hay acuerdos sobre el diseño del proceso constituyente y criticaron las declaraciones del ministro parlamentario al respecto. Dices.
Que fueron los presidentes de las cámaras,
sí, claro,
los que dieron la versión. Sí,
pero ellos le entregaron un texto que dice más o menos, como los cantantes, te entrego esta canción que dice más o menos así. El texto de Chile Vamos dice exactamente
así. Pero ese
era así.
Julio Iglesias, ¿no? Dice más
todo
o menos.
Mucho, mucho, dicen los mismos. Pero esto dice
más
exactamente
así.
No más o menos, tal cual.
Así, ya.
Consideramos lamentables las declaraciones del ministro, de ministros del gobierno y personeros del oficialismo que buscan precipitar resultados poniendo en riesgos las conversaciones y acuerdos en marcha. No aceptamos que pretendan imponer un curso de acción y mucho menos torcer mezquinamente las conversaciones en marcha. Hemos concurrido de buena fe a todas las instancias que nos han convocado, pero vemos con preocupación que de vuelta no estaríamos recibiendo similares intenciones.
¿Y eso es Chile Vamos, los tres partidos?
Chile Vamos.
Porque había
en
una,
el documento
había una...
los tres se comprometen a seguir trabajando, pero espérate para leerte el último párrafo, que no es menor, para que lo comentes tú. Anunciar acuerdos que todavía no están suscritos amenaza las confianzas y el espíritu colaborativo al punto de evaluar la pertinencia de los caminos ofrecidos. Buscar objetivos de corto plazo no se condice con el ánimo que prima en los partidos de Chile Vamos. Hacemos un llamado a la reflexión para que este proceso sea transparente y responsable, de manera de estar a la altura de la tarea que nos encomiendan los chilenos. Déjame releer una línea. Amenaza las confianzas y el espíritu colaborativo, y aquí, al punto de evaluar la pertinencia de los caminos ofrecidos. La exégesis es suya, distinguida dama.
Caballero, es evidente que la derecha está sometida a una muy fuerte presión de los sectores más conservadores para evitar que se concrete finalmente y se honre esta palabra de hacer un nuevo proceso. Como no pueden deshonrar esa palabra, porque sería un escándalo nacional e internacional, lo que hay es movimientos de presión con pistolas sobre la mesa, como esta declaración.
Eso es retórico, lo de las pistolas sobre la mesa.
Sí, es una metáfora.
Es un tiempo que hay que ser muy preciso en la retórica.
Sí, con presiones explícitas del tipo de declaraciones políticas como la que acabas de leer, para ir retirando e ir endureciendo la negociación,
claro,
de tal manera que estamos claros, va a ser una convención o un ente elegido, pero tú puedes elegir tres personas o puedes elegir 50.
No,
tiene una característica
completamente
distinta. El
rol del comité asesor aquí es el que hay que ver, ¿qué es eso?
Y un comité de expertos, designado desde luego por los parlamentarios, en conformidad con sus representaciones políticas, es decir, esto va a ser algo proporcional a el número
eso
de escaños
que
tiene cada partido,
claro.
Eso es evidente. Así se hacen los cuoteos, no vamos a descubrir el hilo negro, y está bien que así se hagan, siempre que ese sea realmente un acompañamiento, pero lo que van a hacer es la interpretación que hace la UDI, porque aquí todos salieron a dar versiones, ¿eh? Esta declaración de Chile Vamos me resulta bien extraña, porque todos salieron a dar versiones.
Todos, pero parece que se dieron cuenta que iba más rápido de lo que querían, po.
Sí.
¿Ah? Dijeron, a ver, ¿dónde vamos? Vamos ya como que podríamos terminar, ¿no, po?
Esto no es tan fácil.
No, po.
Pero incluso
se habló... a Lagos los de Renovación Nacional y lo quieren poner, y Lagos volvió, Lagos me refiero al expresidente de la República, volvió a ponerse a disposición del mundo de Chile y del planeta.
Andaba un meme muy divertido en el que él se ponía a disposición de la monarquía británica para encabezar el reino.
Oye, pero esto está delicadito, ¿ah? ¿Eh? Vamos a ver cómo...
Pero siempre supimos que esto iba a ser así y finalmente va a terminar siendo un proceso lo más elitario posible, y esto de los bordes es evidente. A mí lo que me preocupa, porque aquí está en juego, lo conversábamos fuera de micrófono, pero está en juego la naturaleza del Estado, si es social o si es subsidiario. Y está claro que la derecha no quiere soltar la subsidiariedad del Estado, que significa que los, entre comillas, derechos sociales sean provistos por empresas privadas.
Exactamente.
Porque han dicho claramente en estos bordes que no se puede tocar el sistema político, que no se puede tocar el Banco Central, pero que tampoco se puede tocar la libertad de elección de ciertos servicios. O sea, nos quedamos con AFP, nos quedamos con ISAP,
o sea, salud en
privada,
el fondo, fíjate,
colegios particulares subvencionados por el Estado, todo con esto, con dinero público.
Fíjate que si tú haces una comisión de expertos que está formada, designada por los partidos a contar de sus representaciones parlamentarias. O sea, es una ecuación, ¿no es cierto? Es una comisión de expertos que, tal cual está hoy día el Parlamento, tiene mayoría de la derecha. Y que si le agrega el amarillismo y todo lo demás. Entonces, esa comisión de expertos dibuja los bordes. Y dice, mire, y le dice a los elegidos directamente para redactar la nueva constitución: usted puede hacer palotes y letras, pero dentro de este marco. Se me sale de los bordes y eso no vale. Entonces, al final, el ente que no se va a llamar convención, de acuerdo a esto, sí que se llega a algo, pues, después de la declaración de Chile, vamos, de hoy. Este ente lo que
claro,
tendría...
Claro, ahora van a declararse en pausa reflexiva.
Claro.
El viejo truclo de la pausa reflexiva.
Que es viejísimo, ¿no? Entonces, claro, la convención que no se va a llamar convención tendría que venir como a ratificar lo hecho por el comité de expertos para luego entregárselo a la, porque habría acuerdo en que haya un plebiscito de salida con voto obligatorio. Habría acuerdo, aquí no hay ni un acuerdo según lo que dice el Chile Vamos en lectura de Chaguán, además del texto, ¿no? Entonces estamos en una situación bien particular. Fíjate, la derecha ha interpretado que esa interpretación de que esto es una cosa transversal, ciudadana, se acabó. Tomaron la sartén por el mango, y al que se mueve le aforran un sartenazo si no le gusta lo que están haciendo, y punto.
El que resulta victorioso escribe la historia. No me acuerdo de quién es la frase, pero por Dios que es verdad. Ahora, el punto es que aquí la victoria se la están apropiando un sector que no necesariamente es el que la tuvo.
Sí, hay otro dicho en ese sentido, que el que paga las mentas pone la música.
¿Mentas?
Sí,
eso lo sabía de otra manera. No, eso es más viejo.
Es más viejo, pero sí. Hace alusión a algo que se parece a veces a este tipo de reuniones, ¿no? ¿Qué van a decir? Pues tú sabes dónde se tomaba menta frappé y se ponía música, ¿no? ¿Qué van a decir los amarillos ante esto?
Bueno, ellos ya dijeron que esperan que cumplan su palabra. Dirán ahora que están cumpliendo su palabra. Yo escuché ayer a Jimena Rincón diciendo que no nos podemos equivocar de nuevo, así que esto hay que tomárselo con toda la calma del mundo.
Mientras negocian el que tú ya bautizaste, Partido de Centro Progresista,
sí,
que se está en formación.
En formación.
Eso puede.
Además, han dicho unas declaraciones, a mí me da un poquitito de pudor ajeno, ¿eh? Pero decir que fueron víctimas de el enjuiciamiento,
sí,
y la cancelación, declaraciones, sí, de Arboe,
sí,
me parece tan divertido. Con todo, sí, el financiamiento que tuvieron, la cantidad de tiempo en pantalla, a mí me encantaría ser cancelada así. Pidamos, que nos cancelen.
Mira, a mí me encantaría que me cancelen las deudas, ya, que me cancelen las cuentas.
Ya, una pausa, Felipe.
Ya, vamos a buscar unas mentas.
Los tiempos actuales son difíciles, pero donde otros ven dificultades, yo veo una oportunidad. Es tiempo de lanzarme con mi emprendimiento en formato digital, y mi primer paso será construir la identidad digital de mi negocio con un dominio .cl.
Por solo 10.950 pesos, usted podrá obtener por un año todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique en Internet. NIC Chile, tu identidad digital en Internet. www.nic.cl.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los martes a las 20 horas el programa Palabra Pública, Letras para el Debate, un espacio de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por la periodista Francisca Palma. Palabra Pública, todos los martes a las 20 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl.
Hay sorpresas, paradojas, ira, frustración o asombro, pero hay que poner el hombro y aceptar lo que otro escoja. Más si gualda, azul o roja, equívoca o manipulada, esa opción, la más votada, luego nos da luz de gas, denunciarla deberás en su propia red casada. Visite nuestra librería prosaypolitica.cl, teléfono 22-341-8011. En septiembre 10% de descuento en todo nuestro catálogo y envío gratis por compras superiores a 50.000 pesos.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los martes a las 20 horas el programa Palabra Pública, Letras para el Debate, un espacio de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por la periodista Francisca Palma. Palabra Pública, todos los martes a las 20 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Todos los sábados a las 21 horas, Alberto Mayol, Omar Sarraz, Patricio López y Antonella Esteves se reúnen para revivir la tradición de una amable conversación entre amigos alrededor de un libro y para discutir sobre literatura y la vida misma. Radio Universidad de Chile te invita a ser parte de esta República de las Letras y compartir la pasión subjetiva y personal de cualquiera que ame los libros. Te esperamos cada sábado a las 21 horas en la República de las Letras, un clásico de Radio Universidad de Chile.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo. Faltan 23 minutos para, o 24 minutos en realidad, para las 8, y tenemos el gusto de recibir para la segunda parte de nuestro programa al sociólogo, analista político, director de la de tuinfluyes.com, Axel Callís. Querido Axel, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. De fútbol te prometo que no vamos a hablar después del, de lo que pasó el otro día, ¿no?
Espero. Pero se fue el entrenador, así que alguna cosita que...
Perdona, Jan, sí. Es que Colo-Colo jugó con la Unión Española, que es el equipo que le gusta a Axel, y Colo-Colo ganó 4-0. Esto es para no hablar solo de política, nada más. ¿Echaron a Bravo?
Sí, pues, el viernes.
Ah, miércoles.
Llegó Gustavo Canales.
Axel Callis, bienvenido a Política en Vivo, no Deporte en Vivo. Y bueno, ya de cantar...
Deporte total.
Ya hemos tenido como... ¿Cuánto llevamos? 11 días de análisis del resultado, y ya vamos acumulando más antecedentes. Entonces, cada día que pasa se tiene más información a la mano, más reacciones, más penseque, sobre todo, porque uno tiene que ir pensando las cosas. A estas alturas, ¿cómo crees tú que modifica el escenario electoral futuro? Porque vienen elecciones, el 24 hay varias, si es que no hay convencionales entre medio. Esta irrupción del voto obligatorio que llegó para quedarse, y que nos trajo 4 millones, yo en una columna escribí, son nuestros propios alienígenas. Nuestros propios, digo, desde la perspectiva de el mundo que no tenía alienígenas, porque se sentía conocedor de la realidad de las movilizaciones.
¿Cuál es la pregunta? Me perdí.
Fue un poco larga, te concedo, sí. Era para perderse. ¿Qué impacto van a tener en el futuro estos nuevos electores a la luz de sus inclinaciones expresadas el domingo pasado, antepasado?
O sea, lo que va a venir es un proceso de regulación. Chile no va a aguantar el 86-87% de participación. Lo más probable es que se regule con, como sucede en todos los países donde hay voto obligatorio, que cuando hay elecciones municipales vote mucho menos gente, y cuando hay elecciones presidenciales más, y cuando hay plebiscitos como trascendentales como el del domingo pasado, vote mucho más. O sea, no es así como, no es que vamos a mantener los 13.100.000 de aquí para siempre. Va a disminuir bastante, y sobre todo porque yo creo que la ley se va a regular. Yo creo que no van a permitirle, me imagino, a las personas mayores de 75, 80 años excusarse. No tiene sentido que personas de esa edad tengan que estar obligadas a ir a votar, o tengan que estar obligadas a ir un 8 meses después al juez de policía local. O sea, esto es un tsunami, pero va a tender a regularse y a calmarse y a hacer lo que suele suceder.
Eso en cantidad, porque además es un grupo de personas que antes normalmente era la declarada indecisa, por algo no iban a votar, porque delegan esa función, no quieren tomar una decisión, la delegan en el vecino. No. ¿Qué nivel de volatilidad pueden tener estas personas? Porque a la luz de este resultado uno dice, bueno, ¿habrá habido estallido social realmente para un grupo minoritario respecto a la opinión pública? ¿Habría ganado realmente el presidente Boric con estos electores? Entonces se hacen preguntas hacia atrás, porque son muchos años de voto voluntario, entre la inscripción automática y el voto voluntario.
A ver, vamos. Todo lo que te puedo decir son a nivel como de teórico. No tengo todavía el pistoleo al cervel, que lo vamos a tener, yo creo que el próximo año, yo creo que en mayo, junio del próximo año, para saber un poco. Lo primero es que siempre lo he dicho y siempre me reía, porque siempre ocupé la misma, no ahora, desde hace 20 años, la misma figura. Siempre yo hablé, como decía David Vincent de Los Invasores, los no votantes están entre nosotros. Siempre ocupé, cuando es una, esto es una serie muy antigua.
No te va a entender nadie, David Vincent, los que tenían el dedito tieso. Yo me acuerdo de eso.
Exactamente.
Pero yo era niño cuando daban esa serie.
Sí, imagínate. Pues sí, pero yo la vi, siempre veo Los Invasores, la veo en todavía. Y siempre Los Invasores decían, están entre nosotros.
Claro.
O sea, nunca los no votantes fueron un grupo, siempre estuvieron disueltos, y siempre yo ocupé la misma figura de decir, viven junto a nosotros, con nosotros, al lado de nosotros. Lo que pasa es que son personas que no exteriorizan, que no van a votar porque participan de otra agenda. Claro, ¿está más exacerbado en los sectores populares y los sectores rurales? Sí, pero también hay un grupo importante de personas de la clase media que también no votaba y que no tiene nada de malo. O sea, en todos los países están, pero no es que tengan un sesgo que los haga distinto. Yo creo que entrar a ser como se dice, targetización de esos grupos, no sé si es conducente con este plebiscito, porque este plebiscito fue muy especial. Yo diría que fue muy parecido al del 88 en términos de relevancia para la gente, y yo creo que habría ido a votar mucha gente igual, con o sin voto obligatorio, porque la gente lo sintió trascendental.
Oye, Axel, a la hora de sacar cuentas de por qué el rechazo trascendió todo, digamos, y fue mucho más allá de todos los sistemas predictivos, mucho más allá, ¿qué a tu juicio son los pilares de ese, de esa decisión de la gente tan radical y tan masiva de votar rechazo?
Mira, es distinto porque, a ver, es súper compleja, porque la pregunta, porque para responder también la segunda parte de lo que decía Yasna, yo creo que voy a responder desde el estallido social. Lo que hubo en el estallido social es un estallido popular, masivo, y que no me cabe duda que tenía un 70-75% de apoyo entre los 13 millones. O sea, ahora, que el estallido social se haya transformado en una agenda de otro tipo es otra cosa, que la podemos analizar en otro minuto. El estallido social siempre tuvo y ha tenido que ver mucho más con lo cotidiano en términos de necesidades. Y yo siempre he dicho que la gota que rebalsó el vaso fueron las pensiones. Pero lo que estaba detrás del estallido era esencialmente las carencias básicas de una población enorme que ve todavía cómo no puede vivir con lo que tiene y vive de una forma muy precaria. Que luego eso se haya transformado en una agenda identitaria es otra cosa. Y por eso es que ayer yo tuiteé que esta derrota del domingo se parece mucho a la derrota de Macron en la primera vez que gana, y donde la izquierda queda muy pertrecha, porque la izquierda en Francia, bueno, y en otras partes de Europa, despreció lo popular, desprecia, hay un cambio de la agenda antigua de la izquierda del trabajador, del sindicato, del precio, de el precio del pan, el precio de los alimentos, del transporte, de las horas de sueño, o sea, la agenda tradicional es reemplazada por lo que yo llamo, o por lo que se llamaba la nueva agenda del siglo XXI, que es feminismo, animalismo, pueblo originario, todo lo que son las identidades, medio ambiente, cambio climático, y no quiere decir que era una cosa contra la otra, pero sí en Europa y en Francia, el obrero francés, que antes era un sindicato, es menospreciado dentro de los partidos de izquierda porque sigue siendo machista, sigue siendo bruto, sigue siendo una persona que ya no constituye el sujeto histórico de lo que fue el sueño. Yo creo que en Chile también hay mucho de eso. Es decir, la izquierda vira hacia una agenda identitaria y dejó de lado lo más esencial, que es la capacidad de vivir que tengan los chilenos. Ahí se produce el match en el rechazo, porque lo que hace el rechazo es juntar justamente el cambio, estos cambios que le están produciendo con algo que es esencial. No les gusta y le amenaza en lo más profundo de lo popular.
Ahora, Axel, disculpa, pero es que esto es un tema que también le leí en algún artículo a Juan Pablo Luna sobre este tipo de estructura.
¿Hablaba de eso?
Sí, después de octubre, en todo caso, no con ocasión del plebiscito, pero él hacía un análisis de las características de la sociedad civil de hoy y hace la misma caracterización que tú haces, pero para referirse a las organizaciones sociales, no a la izquierda. La izquierda está completamente desacoplada de la calle, de hecho dice eso, son dimensiones paralelas, son mundos distintos, no tienen vasos comunicantes, etcétera.
Sí. Lo que pasa es que yo lo estaba resumiendo como en el producto que es la Convención Constitucional, es decir, es tan así, en la misma estudio que nosotros hacemos, siempre lo plurinacional aparece como de lejos lo que la gente percibió más como energía, entre comillas, utilizada por la Convención. Cuando nosotros le preguntamos en qué cree que se gastó el tiempo, lejos, el 40-45% sale en lo plurinacional. Y después viene paridad y viene tema medioambiental y vienen temas de agenda de identidades o de grupos, de colectivos. Pero en derechos sociales aparece un 4-5%.
Y ahora, eso es bien, digamos, no discuto el punto de que eso sea lo que la gente percibe, porque, pero si tú vas al texto, lo medular de ese texto son los derechos sociales. Es muy medular el cambio de distribución del poder con toda la agenda regionalizadora y las autonomías regionales y todo el diseño que hay ahí. Eso nunca se vio. O se vio como algo ajeno o no se supo ofrecer de una buena manera, porque efectivamente es raro, ¿no?, que la gente de menos recursos más mayoritariamente rechace la consecución y la consagración de derechos sociales. Es bien para darle muchas vueltas de cómo se llega a esa circunstancia.
Yo creo que vamos a tener mucho tiempo para explicarnos todo esto, pero mucho tiempo. Yo creo que ya perdimos una oportunidad que fue la entre el domingo y el lunes, que es cuando están las causas verdaderas. En términos metodológicos siempre sucede eso, que viene un fenómeno, aparecen las causas verdaderas, las personas las exponen, y luego esas mismas personas van adoptando un discurso oficial sobre causas verdaderas. No sé si me explico. O sea,
sí.
Y se nos empieza a contaminar las opiniones, porque, no sé, yo ese domingo en la noche, bueno, estuve trabajando hasta tarde, pero entre domingo y lunes, por ejemplo, va a desaparecer todo lo que tenga que ver con símbolos patrios, por ejemplo. Y van a ponerse, en vez de aparecer como diciendo sí, yo voté en contra porque estaba en contra de los símbolos patrios, la persona misma va a decir después, una semana después, sí, los contenidos no me gustaban. Y eso cambia. No me gustaban los contenidos, o sea, adquieren discursos oficiales. Ahora, esto no quiere decir que cuando uno abre la llave de los 13 millones, como suele suceder en varios países donde hay participación obligatoria, pero... lo raro nuestro, como Chile, es que somos el país que pasó del voluntariado, de lo voluntario, a lo obligatorio, algo que no ocurre nunca. O sea, es primera vez, porque esta cosa, en términos como del mundo electoral, es como raro. No sé si es como que tú tengas un notebook y vuelvas a la calculadora a tubo, ¿me entiendo, no? O sea... Es como la brutalidad va a lo obligatorio, porque en el fondo el voto voluntario lo que hace es decirle, bueno, los partidos tienen que competir, tienen que mejorar oferta, y lo obligatorio es justamente lo contrario, es voy a castigar a la población que no vota y voy a dejar que los partidos hagan lo que quieran. Es decir, voy a poner el incentivo no en los partidos ni en la crisis y la representación, sino que en la obligatoriedad para que la gente vaya a votar todo. Y eso a la larga, mira, como siempre se dice, si esto fuera bueno, los países con buenas democracias lo imitarían, y no lo imitan. Argentina tiene voto obligatorio, Perú tiene voto obligatorio, Brasil tiene voto obligatorio, y ningún país europeo tiene voto obligatorio, salvo un poquito de Bélgica y una parte de Australia. Todo el resto es voluntario. Entonces es para hacernos pensar cómo hicimos la regresión. Bueno, eso es mi punto de vista.
Claro, pero
yo había un ánimo. Yo creo en el voto obligatorio, pero no es para discutirlo en este minuto.
Es que esto se debate en el contexto de buscarle los mayores espacios de participación a la convención. En ese mismo contexto se comete el error de las listas de independientes. Fue todo un ánimo de incorporar participación directa de la sociedad civil.
Es crisis la representación, Yalna, eso era.
Claro, pero ¿de qué otra manera lo pudieras haber enfrentado? ¿Qué legitimidad habría tenido una convención, por ejemplo, sin independientes?
Claro, lo que pasa es que el voto obligatorio en un plebiscito de este tipo, yo te puedo firmar, pero que una elección municipal para elegir concejales sea obligatorio, te lo quiero decir, que eso va a empeorar la oferta, te lo digo al tiro.
Oye, y sobre todo si hay listas cerradas, por ejemplo, para la elección de convencionales, si es que hay una convención, si es que todo esto pasa. Pero no, yo...
O sea, perdona, eso ya es... lo más, eso sí que es cavernario. Lista cerrada con voto obligatorio. Eso sí ya es como ya en la caverna misma, pero bueno, no hay nada que hacer, porque aquí la culpa opera.
Mejor designemos.
O sea, claro, mejor sabéis que la UDI, el PS y todos los partidos manden las personas que quieran integrarse al Congreso, a los municipios y todo eso.
Sí. Oye, no, sobre la caracterización que tú hacías del voto de nuevo, este voto que se pronuncia producto de la obligatoriedad, leí una entrevista a Matías Bergsten, que lo hemos entrevistado aquí varias veces, porque él tiene un fondo de investigación de estos temas en el contexto del COES, ¿eh? Y hizo una investigación a partir de encuestas antes del plebiscito, pero inmediatamente antes, y otras antes del plebiscito de entrada, y hace una caracterización de las determinantes, o trata de identificar las variables decisivas del voto. Entonces le pregunta a la gente que va a rechazar, o sea, que se manifiesta a favor del rechazo, sobre una serie de cuestiones para preguntarle qué no le gusta, todos los polémicos. Y el número uno es la plurinacionalidad, tal como a ti te parecía. Llama la atención que el número dos es la propiedad privada, muy asociado probablemente a la campaña con que te van a quitar la casa, te van a quitar los fondos tradicionales. El tema de seguridad social, dice que no, de seguridad pública, quiero decir, de delincuencia, etcétera, no les apareció casi para nada. Y fíjate que los derechos sociales tampoco le importaron mucho a la gente como para tomar una decisión de voto, de acuerdo a esta investigación.
Sí, lo que pasa es que los derechos sociales es como, voy a decir algo súper obvio, no se entienden porque no existen. No sé si me explico.
Sí, perfectamente. Son una abstracción mientras tú no los experimentas.
Exacto. En la política opera mucho eso. O sea, las cosas tienen que existir para que yo adhiera a ellas. Yo no puedo preguntarle, o sea, es como, usted quiere libertad para poder viajar a Estados Unidos, el 99% lo más probable es que diga que sí. Pero si el viaje a Estados Unidos es una miseria y la gente vuelve diciendo no, no hay que ir a Estados Unidos, van a decir que no. Entonces es muy importante eso. Los derechos sociales, la gente nunca lo ha entendido en términos de la bajada. De hecho lo hablamos alguna vez, Felipe, acá. Yo te decía que el derecho social, si no tenía un correlato en no va a haber más colas, es distinto. Es distinto que si tú digas, mira, a partir de que se cumple la Constitución, se acabaron las colas en las listas de espera. Eso es algo concreto. Pero siempre te decían, no, esto es un proceso que va a durar 15, 20 años, bla, 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 bla. Y la gente no nunca... Yo adhiero a eso. Es muy difícil. Mientras que la propiedad privada, los fondos de las pensiones existen. La gente tiene 20 lucas, 500 lucas, 1 millón de pesos, 2 millones, no sé cuánto.
Sobre todo cuando es lo único que te salvó en la pandemia. O sea, ahí adquirió un valor que nunca tuvo. Y se prestigiaron las AFP de una manera impresionante, porque además las liquidaron con una eficiencia impresionante.
Hasta sí, pero ya yo ahí difiero. Yo creo que las AFP están muertas, absolutamente. Pero no la capitalización individual. Yo hago una distinción ahí. Yo creo que lo que le gusta al chileno, a un grupo chileno, es la capitalización individual. Voy a ir sobre mis propias palabras. A lo que le gusta al chileno es la cartola. Y eso lo tengo súper claro. Al chileno le encanta la cartola. ¿Qué significa la cartola? Esa cosa que tú te puedes meter a una página de internet o alguna parte y tú aparezcas con tus movimientos, aunque no tengas ni uno. Eso le encanta al chileno.
Sí, no, pero también esta idea, este concepto de la libertad de elección entre una entidad pública donde un burócrata se la va a expropiar o una institución privada donde se la van a robar.
Yo creo que la AFP como tal no pasa nada con ella, pero sí con la capitalización individual.
Todo es muy raro porque en definitiva como que pasa a cuarto plano de la conversación que las pensiones sean buenas. Es como la ridiculez de la ridiculez, porque te dice, ¿qué es lo que le importa a usted de una pensión? Ah, que yo pueda
heredarla.
Bueno, pero si no tiene ni uno, no importa. ¿Qué más? Que yo pueda elegir quién la ministra. ¿Y qué más? Que no sé qué, y que nadie, que la plata mía es mía. Ya. ¿Y le interesa que sea buena la pensión? Ah, bueno, sí, también. Nos han llevado, y esta es una derrota, yo diría, del mundo más progresista, solidario, etcétera, la lógica individual y la lógica que en este sentido sería de la ideología neoliberal, yo creo que hay una ideología neoliberal, no solo un modelo económico, sino una manera de entender la sociedad, te ha llevado a esto. Esto es mío, me lo gané yo solo, depende de mí, entonces yo decido, aunque sea una cuestión, una entelequia mucho mayor que los derechos sociales mientras no los tengas, digamos.
Pero
es muy
loco. Lo hablamos,
loco.
Felipe, cuando teníamos tiempo lo hablamos en esos veranos, me acuerdo, yo te decía, el chileno o los chilenos son mitad mercado y mitad Estado, dependiendo de cómo les está yendo, ¿me entiendo, no?
Sí, claro.
Normalmente les gusta el Estado para... que los despegue, lo haga despegar, y después que ya despegaron les gusta el mercado. No sé si me explico, o sea, lo mejor de dos mundos, siempre.
Es que el problema, po, Axel, es que los que han despegado son unos poquitos, po. En relación con el grueso de nuestra población. Cuando uno ve que en Cerro Navia, en La Pintana, etcétera, ganó por paliza el rechazo, y a la gente no le importaron, no le hace mucho más sentido el tener la cartola, usando tu ejemplo, que el preocuparse de por qué el que la pensión sea mejor le hace más sentido a la cartola, es muy preocupante, porque la verdad es que es todo muy falso. Fíjate que este tema de la heredabilidad, que a mí me parece que es genial como objeto de estudio, está estudiado, ¿no es cierto? Por el propio ministro Marcel lo mostró. De cada 8, uno de los chilenos o chilenas es capaz de heredar algo. Y el promedio de lo que hereda es como $1,000,000.
No, pero,
y ese es el eje de la conversación. Es absurdo.
Felipe, es tan absurdo que yo leí un paper, no, una cosa como de 10 páginas sobre el tema de la heredabilidad.
Se dice muy difícil, sí.
Y lo más absurdo es que todos los que heredaban morían muy jóvenes porque habían tenido muy mala calidad de vida. ¿Me entiendo, no?
Claro.
Entonces, el que hereda es porque se muere joven. Y porque se muere joven, porque la pasó como el hoyo durante su vida laboral. Y llegó todo chuñuco a los 60, 62 años y se murió y dejó plata. O 65 años. O sea, lo normal en un buen sistema es que uno no herede, porque vive muchos años. No sé si me explico. Pero, o sea, evidente, que no haya plata, pues, para heredar.
Evidente que no tiene ningún sentido, porque el que viene va a tener una buena pensión también.
Exactamente.
Oye, entonces, la Cámara aprueba el estado de excepción en la macrozona sur, ya pasó al Senado, fue aprobada la primera prueba de la dupla.
Oye, yo sé que nos queda un minutito, pero sí, yo sé que nos queda un minuto, y bueno, comentar esta voltereta que tuvo Renovación Nacional otra vez más ahora en la tarde.
Sí, po.
Sacó la declaración, yo la estuve leyendo ahora, es inentendible, yo lo tuiteé, porque Macaya dijo hace 3 horas atrás que había acuerdo, que había todo, Luz Poblete lo dijo en la mañana, que ellos estaban por una convención electa, o sea, nombró todas las partes del acuerdo, y el corcoveo nuevamente de Chaguán / Carlos Larraín, que está coqueteando ahí con republicanos. Es decir, en esta pasada es impresionante lo frágil que se ve democráticamente Renovación Nacional, de tenerle miedo a buscar un órgano electo y tratar de tener algo durante el próximo año. O sea, yo no sé qué quieren negociar. A mí me asusta, porque se acerca octubre y porque de una u otra forma lo que hay que hacer ahora es poner paño frío y tratar de encontrar un camino, una ruta constitucional que permita tener lo antes posible, ojalá el próximo año, una nueva constitución, y no darle más municiones a las personas para que se empiece a como escalar la violencia. No sé, bueno, ahí está, eso yo creo que
sí, señor, lo habíamos comentado justo antes de conectar contigo, también muy sorprendido también por esta declaración, sí. que oye, es de Chile Vamos, ¿ah? No es solo de Renovación Nacional, eso es lo más,
no,
más
de Chile Vamos, sí, por eso es que hizo retrocederse a Macaya y a la Luz Poblete,
así es. Ya, nos tenemos que ir, querido Axel Callis, como siempre un gusto compartir el programa contigo.
Un abrazo, besos, chao.
Nos vemos, muchas gracias, un abrazo, son ya las 8.
Que estés muy bien, Axel, chao.
Perdón.
Chao.
8 en punto, Tania González ha estado en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía, mañana seguimos conversando. Buenas noches.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.